Nos dijo hace muy poco el propio Germán Vargas Lleras que él levantó la mano desde el primer momento y que está listo, y que está listo. Hay voces muy críticas del nombramiento de Juan Fernando Cristo. El expresidente Duque se fue en contra de la constituyente anunciada por Juan Fernando Cristo. Varios políticos ya han dicho que no cuenten con ellos. Y, por supuesto, las críticas normales al presidente por haber vuelto a un nombre que no precisamente significa el cambio, porque pertenece, pues, a una corriente política bastante conocida y establecida. Nos atiende a esta hora Germán Vargas Lleras. Exministro, buenos días.
Buenos días, Julio.
Estoy leyendo un trino, no de hace años, no del año pasado, sino de hace un par de meses. Dice lo siguiente: insisto, el debate de la constituyente y la reelección es un desperdicio de energía para todos los colombianos y no terminará en nada. Nos distraemos en discusiones inútiles. Solo sirve para declaraciones altisonantes y pronósticos absurdos de las barras bravas de uno y otro bando. Mientras tanto, se agravan los problemas del país sin que se busquen soluciones reales de consenso. El presidente Petro se va el 7 de agosto a las 3 de la tarde de 2026. Ni antes ni después, ni golpes blandos, ni reelecciones. Juan Fernando Cristo. Doctor Vargas Lleras, ¿qué habrá pasado?
Pues yo supongo que Juan Fernando Cristo y el presidente Gustavo Petro llegaron a un acuerdo. A mí me gusta, no la declaración que usted acaba de leer y que el propio Cristo esbozó hace varios días. Me gusta la que le escuchamos el día de ayer. Me gusta particularmente la afirmación de convocar una constituyente, pero de no romper el orden institucional, y de convocarla mediante un acuerdo nacional, pero bajo las reglas de la Constitución del 91. O sea, bajo los parámetros del artículo 376, que señala que una constituyente, para ser convocada, se hará mediante el trámite de una ley aprobada en una y otra cámara, refrendada por la Corte Constitucional, para convocar una constituyente que se elija mediante el voto directo de los ciudadanos. Esa afirmación me gusta, y yo lo he sostenido desde el principio. A una constituyente convocada en esa forma, nosotros, me refiero a mí y a nuestro sector político, estaríamos dispuestos a participar del acuerdo político que viabilice ese proceso y también de la propia constituyente. En lo que estamos muy en desacuerdo, y también lo he expresado varias veces, eran las afirmaciones del propio Gustavo Petro de solo convocar a algunos sectores afines al gobierno, de que se pondría en marcha una constituyente no bajo los parámetros de la Constitución, de que el poder constituyente se convocaba a sí mismo. Bueno, no podemos sino celebrar que con la llegada del doctor Cristo el gobierno cambie su posición y avance en materializar unos acuerdos políticos que pongan en marcha un proceso constituyente, pero bajo las reglas del juego actuales. Lo que no veo es porque eso ha de aplazarse 2 años. Si logramos el famoso acuerdo político, podríamos acelerar este proceso para allá, mediante un acuerdo político con todos los sectores. Una ley aprobatoria en el Congreso podría tramitarse en un par de semanas. Mediante un acuerdo político, estoy seguro que la Corte Constitucional se pronunciaría en poco tiempo. Le termino por afirmar, si hay ese interés del gobierno de poner en marcha un proceso, pongámoslo ya. no sigamos estos 2 años debatiendo sobre esa posibilidad, porque eso sí sería una discusión estéril. Y dejarle montada una constituyente al próximo presidente, que no sabemos quién será, pues eso sí es una pérdida de tiempo.
Don Germán, de hacerse inmediatamente y usted tener una interpretación... Bueno, usted conoce el Congreso. Lo que usted nos está diciendo es porque usted sabe que se puede hacer de manera pronta como resultado del acuerdo. ¿Eso no rompería el calendario electoral?
Pero por supuesto que no. La Constitución señala en el artículo 376 que esa elección de los constituyentes no podrá tener lugar simultáneamente con otra elección. Pero miremos los tiempos. Con acuerdo político, una iniciativa de estas puede tramitarse mediante un mensaje de emergencia en pocos días en las comisiones constitucionales e ir simultáneamente a aprobación de una y otra cámara. En poco tiempo la Corte Constitucional podría dar su veredicto. En poco tiempo el gobierno podría consultarle a los colombianos si quieren que se convoque una asamblea constituyente. Y será cosa de fijar una fecha para elegir los constituyentes, definir el temario que deberá ser incluido en la ley aprobatoria. Sin acuerdo político, pues todo esto se vuelve imposible. Sin acuerdo político, una ley y una iniciativa de esta naturaleza puede tardarse un año en ser tramitada en el Congreso. Por eso celebro que en sus primeras declaraciones el doctor Cristo haya expresado que va a propiciar un acuerdo nacional para impulsar una constituyente que no rompa el orden institucional y bajo las reglas de la Constitución del 91. Eso a mí me parece muy, muy interesante y nos economizaríamos 2 años de semejantes discusiones y debates en el Congreso y ante la opinión pública.
Pero, doctor Vargas...
De una vez, definamos esto.
Sí, doctor Vargas, pero ¿no estamos cayendo todos un poco en el juego del presidente Petro y del gobierno nacional? Y es en hablar todos los días de aquí en adelante del tema de la constituyente y dejar de lado pues los lunares de la ejecución, el tema de la seguridad, el tema de los escándalos de corrupción, el estado de la economía. ¿Esto no sería caer en ese juego en el que el gobierno nos quiere poner a jugar?
No, es que uno no excluye el otro. Que se convoque una constituyente no es que se dejen de explorar alternativas para recuperar la economía y para seguir legislando sobre diversas materias. Pero es que de la constituyente ya venimos hablando hace meses. Y cada semana surge este tema en boca de un ministro, de otro ministro. Eso sí es algo distractor. Pero sentarse y propiciar un acuerdo político para tramitar en una constituyente elegida por voto directo todas las reformas que el gobierno propone, eso sí es coger el toro por los cuernos.
Claro, pero doctor Vargas, en el sentido que estaba preguntándole Lucas, ¿no cree que ahora entonces la campaña de 2026 se va a centrar en eso? Porque usted tiene unos tiempos, usted nos dice que esto podría pasar en un año, pero yo creo que el ministro Cristo lo está proyectando más bien como una promesa de campaña de 2026 y de hecho lo había escrito en una columna de Cambio, que él ahora propicia ese acuerdo nacional, ambienta la constituyente, pero que los tiempos no le darían al gobierno ahora.
Pues eso sí me parece un absurdo. Buscar un acuerdo político para elegir una constituyente en el año 2026, cuando ya tendremos un nuevo presidente y un nuevo Congreso, eso sí no tiene mucho sentido, ¿no?
Ahora detengámonos un poco en la mecánica. Porque, por ejemplo, si llegara a darse el proceso de elección de unos integrantes de una Asamblea Nacional Constituyente, ¿hay garantía para que esa elección se pueda dar de manera transparente y sobre todo haciendo a un lado estos feudos políticos y estos escenarios en donde, pues usted bien sabe que en muchas regiones termina eligiéndose el que más plata pone y eligiéndose el que más plata pone y no el que realmente representa las necesidades de una región o de un pueblo?
Pues habrá que ver en qué forma se organiza ese debate, pero pues naturalmente en Colombia existen unas reglas del juego. Aquí lo importante es que dentro de ese acuerdo político se respete el espíritu de la Constitución, o sea, que los ciudadanos elijan a sus constituyentes por voto directo. Yo también me he expresado muy en contra de una idea que me pareció escucharle al gobierno, que es que los constituyentes se elegían en representación de algunos sectores con unos cupos previamente definidos. Eso me sonaba muy similar a lo que ocurrió con el presidente Maduro en el año 2017, cuando en Venezuela también se convocó una constituyente, pero asignándole a cada sector una representación. Para citar un ejemplo, los campesinos, 60 cupos, los sindicalistas, 50 cupos, y así fueron distribuyendo la integración de la Asamblea Constituyente, y naturalmente, como los cupos se establecían entre los sectores más afines al gobierno, el señor Maduro terminó eligiendo 300 constituyentes de los 376, y entonces con esas mayorías sí pudo propiciar la constitución que aún rige hoy en Venezuela y que le ha permitido a Maduro perpetuarse en el poder. No, lo que tenemos es que aclarar, si se convoca una constituyente bajo las reglas que fija la misma constitución, esto es un camino muy distinto a otros que les acabo de mencionar. O sea, a la idea de sacar un decreto de manera inconstitucional por emergencia para convocar una constituyente. De manera que, pues, si vamos a hablar del señor Cristo, a mí me sorprendió y me agradó mucho la idea de que por ningún motivo se va a propiciar un camino que rompa con el orden institucional.
Ex vicepresidente, pero la idea de la constituyente nace a raíz de la deficiente implementación del acuerdo de paz. O eso fue lo que se dijo inicialmente. Además de esto, que es el argumento del gobierno, ¿por qué más se justificaría realizar esa constituyente? La reforma a la salud, ya el gobierno de cierta forma empezó a implementarla por decreto. La reforma pensional ya pasó. ¿Cómo más justificarla?
No, es que la justificación es que el propio gobierno es quien ha venido propiciando la idea de convocar una constituyente. Entonces, si el gobierno está empecinado en eso, aceleremos la controversia política y procedamos de manera inmediata a convocar esa constituyente, siempre y cuando sea bajo las reglas de la Constitución actual, y que definamos en esa constituyente las grandes líneas de lo que el gobierno ha llamado sus reformas, que yo pienso que son nefastas reformas. Pero no sigamos en esta confrontación y en esta polarización. La constituyente podría anticipar la medición de fuerzas políticas si se logra ese acuerdo político para impulsarla.
El tema del acuerdo, que usted lo ha mencionado y que también fue objeto de mención por parte del nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, acuerdo nacional. Establecer si hay o no hay acuerdo nacional para la constituyente es lo que se definiría en el primer paso en el Congreso de la República. Si el Congreso le dice no a la constituyente, entonces no hay dicho acuerdo nacional.
No, un acuerdo nacional, pues sí, se tiene que reflejar en un proyecto de ley que sea presentado al Congreso para definir el temario, los tiempos, la forma en que se va a convocar. Pero yo diría que previo a la presentación de un proyecto al Congreso, pues se tiene que tener un diálogo con todas las fuerzas políticas para fijar los parámetros, los tiempos, los procedimientos. A ese diálogo yo estaría dispuesto a participar.
¿Y qué pasa con lo que pasó en el 91? En este caso, ¿habría o no habría que cerrar el Congreso?
No, la Constitución misma determina que durante el tiempo en que esté sesionando la constituyente, el Congreso suspenderá sus tareas, pero es durante los meses, ya con los constituyentes elegidos, que se surtan las deliberaciones de la constituyente.
Bueno, doctor Vargas, ya que usted se montó en este potro, hablemos de la lista. ¿A usted a quién se imagina en una lista constituyente encabezada por Germán Vargas Lleras?
No, eso sí no ensillemos el burro todavía. Es que lo que se está planteando es, no deja de ser muy complejo, ¿no? Ustedes me preguntan cuál es mi opinión, pues mi opinión no ha variado en estos meses. Si se convoca una constituyente bajo los parámetros de la Constitución del 91, previo a un acuerdo político sobre los temas que se abordarían y los tiempos en que eso ocurriría, yo estaría dispuesto a participar, no de otra manera. Y como hoy la discusión es sobre las declaraciones del nuevo ministro del Interior, pues no tengo más que celebrar los tres mensajes que él dio, que por ningún motivo se va a romper el orden institucional, de que se va a propiciar un acuerdo nacional para explorar la posibilidad de que se convoque una asamblea constituyente. En lo único que difiero del doctor Cristo es en los tiempos, que no me parece que sea prudente iniciar y convocar a nadie con esa expectativa para que eso se tramite en 2 años, cuando este gobierno ha terminado su periodo y ya tendremos elegido un nuevo Congreso. En ese punto, ese es lo único que yo difiero del nuevo ministro del Interior, en los tiempos. El resto de sus mensajes lo suscribo integralmente.
Quisiera preguntarle sobre otro tema, señor ex vicepresidente, del que usted habló y escribió. El tema de Asofondos y de la pensional. Ahí, pues eso ya pasó y se aprobó, pero quedó como una sombra que sería bueno rectificar hacia el futuro. El tema del cabildeo, el tema del lobby. El lobby está permitido en muchos países del mundo, pero no sé qué tan reglamentadas están las reglas del juego en Colombia. Fíjese usted que ahí quedamos precisamente con una incertidumbre. Termina haciendo la vuelta un senador del grupo político de Juan Fernando Cristo, hoy ministro de la política. En ese momento era un particular que podía escuchar, hablar, reunirse con el que quisiera. Al mismo tiempo, una agencia de lobby cercana al ministro también intervino. Cuando se pregunta por el valor del contrato de sus servicios, pues dicen que ellos son dos particulares, tanto los fondos como la agencia de lobby, y no reflejan o dejan saber una pista de cuánto fueron esos honorarios. Y ahí podría existirse una duda por el tamaño de los honorarios, porque es que estamos hablando de un exitoso lobby de 2.1 billones de pesos. ¿Cómo se podría, no sé si en la propia constituyente, doctor Vargas Lleras, tener unas reglas del juego claras sobre el tema del lobby?
Bueno, Julio, usted aborda un tema que a mí me ha preocupado toda la vida. Usted conoce bien que durante mi paso por el Congreso fui ponente, autor de decenas y centenares de iniciativas y de reformas constitucionales. Bajo mi responsabilidad estuvo el restablecer la extradición en Colombia, la ley de extinción de dominio, numerosos códigos e iniciativas. Mi gran frustración en esos 4 periodos como congresista fue el jamás haber logrado se tramitara y aprobara una ley reglamentaria del cabildeo. Recuerdo haberla presentado en el año 95, nuevamente en el 96, en el 99, en el 2001, en el 2003, en el 2005. Jamás en mi vida logré fuera tramitada. Yo sí creo que en Colombia, al igual que en todos los países del mundo, es necesario aprobar una reglamentación, tanto para el cabildeo ante el Congreso como ante la rama ejecutiva del poder público. El cabildeo, como bien lo señalaba en una entrevista el doctor Montenegro, no es ilegal, es legítimo, es responsable, es transparente. Todo eso es cierto, pero bajo determinadas reglas del juego. Lo primero es que esa reglamentación debería abrir un registro para que los candidatos o las empresas que quieran exponer sus puntos de vista en el Congreso o ante funcionarios del gobierno se registren y se inscriban y señalen en concreto a qué parlamentarios van a contactar y con qué propósito. De manera que eso de la publicidad y de la transparencia haría mucho más claro el tema del cabildeo en Colombia. Por un reglado, por principios, esa iniciativa, como yo la presenté, también establecía sanciones económicas y de inhabilidades para quienes adelantaran tareas de cabildeo sin haberse registrado. En todos los países del mundo, todas las empresas, entidades particulares tienen derecho a exponer sus puntos de vista en el proceso de formación de las leyes o ante las autoridades del gobierno. Lo que pasa es que deben hacerlo público, de frente, y eso pues le daría mucha más transparencia a ese propósito. Desafortunadamente, en esas 6 iniciativas que yo llevé al Congreso, jamás logré avanzar, y nunca logré avanzar precisamente porque los gremios del país siempre se atravesaron. Eso es lo inapropiado. El cabildeo es legítimo, pero es legítimo siempre y cuando esté rodeado de la suficiente publicidad y transparencia. De manera que usted mencionaba una cláusula que ha advertido el doctor Montenegro que incluyó en el contrato con la firma que adelantó el cabildeo. Eso es lo que no está bien. ¿Por qué van a ocultar los honorarios que se dejaron y por qué van a ocultar a las personas a las que contactaron? Una cosa es pagar unos honorarios para contactar unos cabilderos que hagan una tarea en el Congreso, que adelanten unos desayunos, que difundan unas proposiciones. Y otra cosa es gastarse un mundo de dinero que no sabemos cuánto es en tramitar e influir en el trámite de un proyecto de ley. De manera que fundamental, algún día se logrará. Después de mis 6 iniciativas, sé que varios parlamentarios también de manera infructuosa llevaron una reglamentación más o menos similar a ser aprobada por el Congreso, cosa que jamás se ha logrado. Esperemos que algún día tengamos unas reglas claras en esta materia.
Pero su partido no está ajeno en esta discusión de asofondos, porque la misma propuesta que presentó el senador de Juan Fernando Cristo y que se aprobó, la misma propuesta la presentó, propuesta que se escribió en asofondos, la presentó el senador David Luna de Cambio Radical, que después retiró y que no votó, pero la alcanzó a presentar. ¿El doctor Luna ya le dio alguna explicación a usted? Porque la que nos dio a nosotros fue realmente pobre.
Pues mire, la verdad le escribí y tampoco he recibido respuesta.
Perdón, ¿el senador Luna no le contesta a usted?
Pues desafortunadamente no me ha contestado. Yo le pregunté después de haberlos escuchado a ustedes y no he recibido respuesta.
Una última inquietud. Hay posiciones encontradas entre ANIF o, por ejemplo, el autor de la reforma tributaria, el exministro Campo, que si ya la gastamos, que en qué la gastamos, que no la hemos gastado. Me interesa su opinión.
Pues mi opinión es que en columna que publicó el doctor Ocampo el día domingo, hace referencia a todas mis críticas a la reforma tributaria por él promovida en el año 22. Es una respuesta a una columna mía publicada en el mismo diario, el periódico El Tiempo, de hace 15 días. Pues desafortunadamente el doctor Ocampo no se refiere a nada de lo que yo expresé. Y vale la pena hacer algunas precisiones. En primer lugar, él denigra de la reforma aprobada en el año 22. Esa reforma aprobada en el Congreso y tramitada durante el gobierno Duque en el año 22 fue para enmendar el hueco fiscal que tuvimos en la pandemia. Pero la verdadera reforma, la que le conviene al país, fue la aprobada en el año 21, que era una reforma que eliminaba el antitécnico impuesto al patrimonio, que mantenía los dividendos en el 10%, que eliminó la presuntiva, que permitía el descuento del ICA en las declaraciones de renta progresivamente hasta un 100%. Esa reforma fue la que luego se matizó en el 22, pero olvida mencionar el doctor Ocampo que esa iniciativa arrojó el mayor recaudo de la historia del país, que tuvo lugar en el año 23. Y con la reforma del doctor Ocampo en el año 22, el recaudo se cayó. Las metas nunca se cumplieron. Porque es lógico que cuando usted, por ejemplo, revive el antitécnico impuesto al patrimonio, pues muchos más colombianos trasladaron su residencia fiscal al exterior. Ya son 75 mil colombianos los que dejan de tributar como personas naturales en Colombia. Yo quisiera y le preguntaría al doctor Ocampo, y ojalá algún día lo haga, de respuesta. Revivido el antitécnico impuesto al patrimonio, me temo que no serán más de 1,000 o 2,000 personas naturales en Colombia los que pagaron el impuesto al patrimonio con la tarifa de 1.5. Es que el recaudo se les cayó. Porque es claro que cuando los impuestos suben, como pretendieron hacerlo en esa reforma, pues el recaudo se cae, como finalmente ocurrió en el año 2023. De manera que yo creo que los cuatro propósitos que había mencionado el doctor Ocampo y que retiró en su columna, como era el de aumentar los ingresos para reducir el déficit fiscal, pues eso no ocurrió. El recaudo tributario se cayó y el déficit fiscal sigue galopante. Que teníamos propiciar por un sistema más progresivo, pues eso no ocurrió. Ya vemos cómo el nuevo ministro de Hacienda esta misma semana ya señaló que va a presentar algunos alivios tributarios para estimular el crecimiento de la economía. Todo lo contrario de lo que opinaba el doctor Ocampo. Y además, finalmente sostiene el doctor Ocampo que esa reforma pretendía agravar el petróleo y el carbón, cosa que tampoco ocurrió, porque lo hicieron de una forma inconstitucional, como así lo declaró la Corte. Igual que la excepción al régimen simple para agravar a todas las profesiones liberales en Colombia, cosa que por fortuna también la Corte les tumbó. De manera que... Pues sí, muy interesante las opiniones del doctor Ocampo, pero muy poco concuerdan con la realidad. Eso sí, no vi que incorporara en su nota periodística el doctor Ocampo la referencia a que en su reforma incluyó un artículo para que su pensión en el exterior quedara exenta en Colombia. A eso sí no se refirió.
¡Wow! Eso sí, Lucas, se fue directo a la yugular, ¿no? Para rematar la entrevista.
Directamente a la yugular. No, sí, señor.
A ver. A mí sí me parece muy indebido. Y me estoy refiriendo, para que ustedes lo verifiquen, a una norma que se incluyó en la reforma, el parágrafo 3 del artículo 206. De la reforma tributaria del doctor Ocampo, que básicamente exime del pago de impuestos a las rentas vitalicias y asimiladas obtenidas en el exterior o en organismos multilaterales. ¿Cuántos colombianos están en esa condición? Yo diría que el doctor Ocampo y uno más o dos más.
Doctor Vargas Lleras, gracias por atendernos y bueno, pues ahí está la noticia, celebra el anuncio del gobierno, no está de acuerdo con que este sea un proceso de discusión que nos reclame un desgaste de tanto tiempo, sino mañana está listo para comenzar a conformar un acuerdo nacional que permita un proceso de reforma a nuestra Constitución. Doctor Vargas, gracias por atendernos, una feliz mañana.
A ustedes, mil gracias. Mucho tema interesante.